Bueno, buenas tardes hermanos, hermanas. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Hemos terminado, los que habéis tenido oportunidad de ir siguiendo esta serie de predicaciones en Juan, que no sé por qué estoy en Mateo. Ahora, hemos terminado el capítulo 10 y ahora iniciamos el capítulo 11. Aquí vemos una historia muy conocida. Aquí hablamos sobre Lázaro, pero antes vamos a hacer un poco de contexto. Hemos dejado a Jesús, que se iba de Jerusalén, porque ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Recordáis? Querían apedrearlo, querían arrestarlo, querían matarlo. Y dice la Escritura que, es como nos introduce el capítulo 11, el evangelista, que Jesús se fue de allí, al otro lado del Jordán. Dice que donde había estado Juan el Bautista, en el 10:40 nos da este dato, y de acuerdo, haciendo cruz de citas, de acuerdo al 1:28, posiblemente se fue a Betábara, que estaba como a unos 30 kilómetros de Betania. Ahora, ¿por qué Betania? Porque Betania es donde se va a desarrollar nuestra historia. Y Juan se encarga de que no nos confundamos de qué Betania, por eso da datos adicionales. Dice, Betania, ¿cuál Betania? Pues aquella aldea de María y de Marta. Y si alguien diría, ¿y cuál María? Pues dice, pues la que ungió al Señor con perfume. Así que con todas estas referencias, no había duda de que Betania. El evangelista parece que quería dejar muy claro el lugar donde se desarrollaba esta lección. Y bueno, ya adentrándonos en el contenido, vamos a ver. Hemos dejado el capítulo 10 donde hemos hablado del buen pastor y hoy quiero que estudiemos como ovejas de buen pastor qué hemos de hacer ante las problemáticas de la vida. Como ovejas del buen pastor, qué vamos a hacer ante situaciones que, como decía un poco Ana, pues están allí, que son duras, pero tenemos un buen pastor y somos sus ovejas, oímos su voz y le seguimos. Bueno, tenemos ahí los tres puntos: esperamos, confiamos, creemos y le glorificamos, que es la parte más importante. Bueno, vamos al primer punto. Cuando hablamos de esperar, no nos referimos, o no quiero decir, a una espera pasiva. Bueno, hay que esperar en el Señor, me voy al sofá y me echo a dormir. No estamos hablando de eso. Y el texto nos lo deja ver, ya que había una situación que como ya se ha leído, que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Por la preocupación de sus hermanas, y evidentemente porque después él murió, pues nos damos cuenta que la enfermedad era grave, era de muerte, porque murió. Así que estas hermanas dicen, ¿qué hacemos? Conocían a Jesús y dentro de esta espera en el Señor, le buscaron al Señor. Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es decir, ellas hacen lo correcto. Su hermano está enfermo y ellas acuden a Jesús. Buscar a Jesús, importantísimo. Tenemos una situación, en este caso había una enfermedad, y ellos buscan, bueno, en este caso ellas buscan al Señor. Es una lección para nosotros porque a veces nos sucede cualquier situación y empezamos a mirar cómo lo resolvemos, pero nosotros, con nuestros contactos, con nuestras posibilidades, con diferentes formas que a veces el instinto nos surge. Yo muchas veces me he dado cuenta que sucede algo inesperado. Y mi reacción es, voy a llamar, voy a hacer aquí, voy a ir al otro, voy rápido a la oficina. Y hasta después caigo que ni siquiera he orado. ¿Me explico? Entonces es como ese instinto de yo resuelvo. Pero antes de eso, evidentemente, tenemos que accionar, tenemos que hacer cosas, pero es muy importante, primero que nada, buscar al Señor, cosa que hicieron estas mujeres. En ocasiones, el Señor, como maestro, también se encarga de que a veces tengamos que chocar contra la pared en esa búsqueda de nuestras soluciones, ¿no? Yo lo resuelvo. A lo mejor durante nuestra vida no nos ha ido tan mal y hemos ido resolviendo las cosas. Y puede llegar el momento en que digamos, mira, hay gente que llega a creer que no necesita al Señor. Porque dice, mira, estoy mejor que tú. Y cuando dice estoy mejor que tú, quizás se refiere a la salud o a lo económico. Y dice, yo no tengo tu fe. Así que, ¿para qué necesito tu fe? Hemos hablado de ceguera espiritual y pues qué mejor ejemplo de estas personas que no lo alcanzan a ver. Pero el Señor llegó un momento en que nos empezamos a chocar contra la pared. Y esto es el amor del Señor. Es una forma de que Él nos hace ver que nosotros no llegamos. Que hay veces que ya no nos alcanza. Antes podía resolverlo, lo que hemos visto con los discípulos, ¿recordáis? Que ellos fueron enviados a sacar demonios y les había ido muy bien. Y después se toparon con un caso en que no se podía. ¿Qué se necesitaba para ese endemoniado? ¿Lo recordáis? Muy fácil. Oración. Oración, lo que dijo el Señor. Esta clase de demonios, este género, solo sale con oración. Y algunas versiones dicen con oración y ayuno. Entonces, allí nos lleva el Señor en su amor. Pero también, debo decir, situaciones que hacemos totalmente lo contrario. Porque tenemos un problema, la vida nos abruma, y lejos de buscar a Jesús, lo digo en serio, y lo digo muy a mi pesar, a veces se reacciona con voy a hacer una pausa de Dios, voy a retirarme un poco, y cuando la cosa mejore, entonces vengo. Esto es así. Yo lo he escuchado. Y dices, no, porque si tú eres oveja del buen pastor, ¿qué haces? ¿Le sigues? No le dejas. No puede. De hecho, el Señor no te deja, si eres oveja. Si tú ves que te alejas del Señor y no te pasa nada, a lo mejor no eres oveja. Y eso, evidentemente, a mí me daría temor. Así que ellas hicieron lo correcto y es un ejemplo para nosotros de que ante la situación había enfermedad, hubo muerte, había peligro. ¿Qué hacer? Pues buscar al Señor como número uno. Y de aquí se desprende una segunda situación que creo es muy lógica. En ese tiempo no existía la geolocalización, no existía el WhatsApp, no te envió mi ubicación, ¿no? Si estas mujeres enviaron un mensajero a Jesús, ¿a dónde lo enviaban? ¿Cómo sabían a dónde lo iban a enviar? Hay que enviar no era enviar un mensaje, no era hacer una llamada. Había que enviar un mensajero. Y el mensajero dice, vale, ya me diste el mensaje, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevaba? Y para enviar correctamente al mensajero tenían que saber dónde estaba. Esa es la clave. ¿Y cómo es que sabían dónde estaba? El relato nos ha dejado que a Jesús lo querían apedrear y se había marchado al otro lado del Jordán. Pero podemos entender que como ellas sabían dónde estaba, es porque había comunicación y cercanía con Él. Aunque el Señor andaba en su ministerio, ellas no perdían el contacto. Todos ellos, incluido Lázaro, sabían dónde buscarle. Le buscaban, pero había que saber dónde buscarle. Muchas veces, igual, otra vez, ante las situaciones de la vida, muchas veces la gente, ¿dónde busca la solución? ¿Dónde busca el consejo? Se busca, pues, en los psicólogos, se busca en líderes de opinión, en los influencers, en la televisión, en los vecinos. Y yo no estoy diciendo que no pueda venir un buen consejo. Yo no estoy desacreditando estos medios. Lo que estoy mencionando, que ¿cuál debe ser el número uno? Dios. Buscar al Señor. Hemos estado estudiando por la mañana de volver a la fuente. ¿Por qué es importante volver a la fuente? Porque esta sociedad posmoderna nos está redefiniendo todas las cosas. Lo hemos hablado antes. Se está redefiniendo lo que es el matrimonio, se está redefiniendo lo que es el amor, se está redefiniendo lo que es Dios, y se está redefiniendo lo que es el género, se está redefiniendo todo. ¿De dónde podemos tener confianza que es una fuente fidedigna, con autoridad? ¿Cuál es? Porque claro, tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, y ahora todos tenemos derecho a pensar lo que queremos. Claro, pero si tú piensas una cosa y yo pienso otra, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo definimos qué es lo correcto? La Biblia. La Biblia es autoridad, es la verdad de Dios, y allí es donde decimos, ah, y tú te sometes a esto y yo me someto a esto. Y así estamos en un acuerdo, porque tú y yo nos sometemos al Señor, a su palabra. Y es importante, si yo ya sé que debo buscar al Señor, es importante que esté cerca, que esté comunicado con Él. Y esta aplicación, ¿a qué nos lleva? A estar en contacto, en continuidad con la palabra. Porque si no, entendedme la comparativa, no voy a saber dónde está. Si estas mujeres, no, junto con Lázaro, no estaban en comunicación con el Señor ni en cercanía, Él se iba y ellas, ¿dónde le iban a buscar? Pues no sabían, andará por allí, no lo sabemos. Algún día aparecerá, a lo mejor un día viene aquí a la casa y entonces le diremos, pero ellas sabían dónde estaba. Otra cosa interesante que sucede en este versículo 3 es, como oveja, ¿qué le digo a este buen pastor? Bueno, versículo 3, ¿cuál es el mensaje? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ese es el mensaje. No se nos dan más detalles. Sabemos, entendemos que su deseo de ella es ven y sánale. Quizá de manera natural, ¿no? Cuando alguien de nuestros familiares, amigos, amigas están enfermos, nuestro deseo natural es sánale. Pero es muy interesante que ellas no le dicen qué hacer al Señor. ¿Cuál es el mensaje? Señor, el que tú amas está enfermo. En ningún momento es, oye, ven pronto, apresúrate, o queremos que le sanes, hazlo pronto, hazlo ya. Simplemente ellas resaltan el gran amor que Jesús tenía por Lázaro. Entendían que si le amas, tú sabrás qué hacer. Y eso es muy interesante, que nosotros como ovejas del Señor entendamos que nuestro buen pastor, Él sabe qué hacer. Pues esto es serio, porque claro, en la teoría nosotros diremos, sí, sí, claro, Él sabe lo que hace, Él sabe cómo lo hace. Pero luego en la práctica no lo aceptamos de esa forma. Cuando nosotros, en ese instinto que podemos tener de decir, Señor, está pasando esta situación, deberías hacer esto. ¿Me entendéis? A lo mejor nuestra intención debe ser muy buena. Señor, está pasando esto, trae gente a la iglesia. O Señor, está pasando aquello. No sé quién de broma decía, Señor, haz que mi mujer calle, algo así, decía. A ver, es un poco de broma, pero a veces tenemos esa naturaleza de decir, Señor, haz esto. Aunque sea bueno, entendedme, yo no estoy diciendo que estemos pidiendo cosas malas, pues decimos, Señor, haz esto, haz aquello, y espero que lo hagas pronto. Y claro, esta perspectiva de pedir muchas veces puede traer frustración, porque generalmente el pensamiento del Señor no es nuestro pensamiento, y los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Y claro, como el Señor no está respondiendo lo que queríamos, ni está respondiendo cuando lo queríamos, cuando lo pedimos, ¿qué genera eso en nosotros? Frustración. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, lo ideal, esa oración ideal ante las situaciones de la vida, es que pidamos y que roguemos que suceda aquello que ha de glorificar a nuestro Dios. Ese debería ser el ideal. Señor, Ante esta situación, yo quisiera que sanaras a mi familiar. En esta situación, yo quisiera esto. Pero al final, Señor, haz lo que tengas que hacer para tu gloria. Ese es el ideal. Y cuesta llegar a ese punto de madurez de entender que las situaciones debemos conllevarlas, enfocarlas, canalizarlas, para que aún en esas adversidades podamos dar gloria a Dios. Fácil no es, pero el Señor nos capacita y el Señor quiere que así sea. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué debemos hacer como ovejas del Señor? Pues confiar, creer. Número uno, creer, confiar que el Señor nos oye. Dice, oyéndolo Jesús. Es decir, Jesús recibió al mensajero, Jesús recibió el mensaje, Jesús sabía lo que ellas querían. Ellas actuaron bien, como hemos visto en el punto número uno, pero tenía que venir luego la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Jesús recibió el mensaje y Jesús devuelve otro mensaje, pues Lázaro, imaginaros, poneros un poco allí en la situación. El hermano está muy enfermo, el mensajero ha marchado, llegó un momento en que volvió con el mensaje que esto no es para muerte, y ellas veían que el hombre estaba más enfermo o que incluso ya había muerto. ¿Cómo recibes esa respuesta del Señor? Él ha dicho una cosa, pero está pasando otra. ¿Me entendéis? Y no es fácil, porque a nuestros ojos humanos dices, pues el Señor dice que no me preocupe y que todo estará bien, pero yo veo que no todo está bien. Pero el Señor tiene un pensamiento más grande. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice el pasaje? Para la gloria de Él. Ese es el propósito de todo esto. Bueno, llega el punto que Lázaro muere y la cosa evidentemente se pone muy difícil. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Nos dice el versículo 6 que cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Esto a qué os suena? Suena un poco contradictorio, ¿no? El que amas está muy enfermo. Lo natural, la reacción humana natural es apresúrate y ven. Pero él dice que se queda 2 días más allí. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque él iba a obrar un milagro. Él iba a obrar algo muy grande. Y es parte de la lección que debemos ir ya recibiendo, que hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, pero si nosotros nos mantenemos fieles, si confiamos, si creemos, Él va a hacer algo muy grande, porque Él quiere hacer algo muy grande en nuestras vidas. Pero debemos permanecer fieles, no hacer lo que dije hace rato. Bueno, como las cosas van muy mal, me voy a ausentar un poco, voy a tener un poco de aire. Y estamos haciendo todo lo contrario. Una oveja, ¿dónde va a encontrar alimentos? ¿Dónde va a encontrar agua fresca? Con el buen pastor, no lejos del buen pastor, sino que el lobo nos engaña y que nos alejemos del rebaño, y ya que estemos allí buscando nuestro aire, ¿qué hace el lobo? Arrebata, dice el texto bíblico. Es lo que quiere, aléjate, mira, date una pausa. Descansa un poco, luego ya irás. Y hermanos, tristemente algunos no vuelven. ¿Por qué? Porque la palabra se cumplió, porque fue arrebatada. Así que toca confiar, toca creer. Os leo lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuáles pensamientos son mejores, los de nosotros o los de Dios? Los de Dios.
Pero eso hay que creerlo y hay que entenderlo. Y hay que someternos a que Él sabe las cosas. No solo sabe cómo hacer las cosas, sino sabe cuándo hacer las cosas. Y aquí os comento algo que me parece muy interesante. ¿Recordáis aquel pasaje en Juan 4, donde Jesús sana al hijo de un oficial del rey? Ya se nos olvidó. Pero, a ver si dando un poco de pistas. Jesús llega a aquel pueblo, llega este oficial del rey, le dice: apresúrate, mi hijo está muy mal y necesito que vengas. ¿Y qué le dice Jesús? Este hijo del oficial fue sanado a distancia, con la propia palabra del Señor. Y aquí surge la pregunta evidente: ¿y por qué no lo hizo así con Lázaro? Claro, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Evidentemente, su amado amigo Lázaro estaba muy enfermo. Jesús pudo haber dicho: desde ahora está sano, y se acabó el problema. Pero Jesús decide no solo sanarle, sino que además decide retrasar su visita 2 días. Claro, la cosa se complica, ¿no? Dices: pues no estoy entendiendo nada. No entiendo lo que está pasando, pero el Señor sí que sabía. Dice el versículo 4, que es muy clave, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que, cuando fue el tiempo correcto, el tiempo del Señor, entonces Él decidió ir a aquel lugar. Dice el versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Pero el lugar tiene su significado, a ver si alguno lo pilla. Ir a Judea, regresar a Judea, ¿qué significaba? A ver, claro, significaba peligro, porque ¿a dónde le querían apedrear? En Judea, en la región de Judea, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, no era nada más, bueno, pues vamos, no. Vamos allí a donde te quieren matar. De hecho, Tomás le dice, hey, bueno, todos sus discípulos le dicen: ¿vas allí? ¿En serio? ¿Allí donde te querían matar? Pero Jesús sabe cómo hacer las cosas, sabe cuándo hacer las cosas, y Él dijo: es necesario ir allí donde está nuestro, porque así lo dice, nuestro amigo Lázaro. ¿Qué nos toca como ovejas? Pues Tomás, el famoso Tomás, que lo recordamos como Tomás el incrédulo, nos da un buen ejemplo de esto. Bueno, dijo entonces Tomás, versículo 16, llamado Dídimo o gemelo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, a pesar de las adversidades, a pesar del peligro, Tomás nos da un ejemplo de lo que hemos de hacer. Había peligro, pero dicen: vamos tras él. Un poco a lo mejor a regañadientes, pero dice: yo no voy a dejar a mi Señor, voy con él. Y si toca morir, pues toca morir. No estoy de acuerdo, pero el Señor sabe, así que vamos con él, aunque sea a ese lugar. Como ovejas, hermanos, toca confiar, toca creer, toca estar al lado y seguir al buen pastor. Vamos con la tercera parte. Como ovejas, glorificamos. Hemos dicho, hemos leído el versículo 4, y esto sucedía para la gloria de Dios. Dios iba a ser glorificado por esto, pero no solo Dios, sino también el Hijo iba a ser glorificado ante esto que iba a suceder. Pero es interesante, ¿cómo o mediante qué iba a ser glorificado Dios y el Hijo? Pues aquí estamos viendo, en el contexto del pasaje, estamos viendo enfermedad, estamos viendo muerte, Estamos viendo el sufrimiento y preocupación de las hermanas. Estamos viendo el peligro de muerte, el temor de los discípulos a aquel lugar donde había mucho riesgo. Y todo esto que podemos mencionar, enlistar, no podemos decir que era algo bueno. ¿Lo podemos decir que era algo bueno? Yo creo que no diríamos, estas cosas no son buenas. Pues todas esas cosas que no son buenas, que no las vemos como buenas, Dios las aprovecha para glorificar, para que Dios sea glorificado y para que el Hijo sea glorificado. Y tú dices, ¿en serio? Porque claro, nosotros hablamos de glorificar a Dios, de alabar a Dios, y decimos, vamos a alabar, vamos a cantar, y está bien. Pero aún en la enfermedad, en la muerte, en la preocupación, en el peligro, la lección nos está diciendo, hey, también allí puedes glorificar a Dios. Y no solo puedes, quizá debes glorificar a Dios en esas situaciones. ¿Cosa sencilla? No. Pero en Él es posible. Nuestra fe le glorifica, dice versículo 15. Y me alegro por vosotros, decía Jesús, de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él. Jesús iba a obrar un gran milagro y parte de los beneficios, lo he dicho, con este gran milagro que iba a suceder, Dios y el Hijo iba a ser glorificado. Pero otra cosa iba a suceder, que es lo que he leído. Sus discípulos iban a confirmar, a reafirmar y a crecer en su fe. Dios va a ser glorificado y vosotros vais a creer. Versículo 15, lo que hemos leído allí. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado de cómo glorificar a Dios. Pero una definición corta, lo leí, dice, glorificar a Dios comienza cuando estamos de acuerdo con todo lo que Él dice o Él hace. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿cómo Él hace las cosas? ¿Cuándo las hace? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, muchas veces no estamos de acuerdo. A veces nos enojamos con Dios. No estamos de acuerdo, y humanamente nos parece lógico, no estoy de acuerdo en que mi familiar haya partido, no estoy de acuerdo en que mi familiar esté enfermo, no estoy de acuerdo en la situación en la que estamos viviendo, no estoy de acuerdo. Pero glorificar a Dios es estar de acuerdo con Él en todo lo que Él hace y todo lo que Él dice, y sobre todas las cosas, lo que Él dice de sí mismo. Y esto nos deja ver que cuando no estamos de acuerdo, por complemento, no le estamos glorificando. ¿Y cuál sería un antónimo, una palabra contraria a glorificar? ¿Cuál sería? Si yo no estoy glorificando a Dios, ¿qué sería lo opuesto? Le estoy deshonrando. Y nadie de nosotros queremos eso. Pero cuando no estamos de acuerdo con lo que Él hace, le estamos deshonrando. Si en alguna ocasión no estamos de acuerdo o no hemos estado de acuerdo, todos podemos caer allí, pero que no nos quedemos allí. Hay un efecto de la noticia, de la situación que nos afecta. Pero después tenemos que salir de allí. No podemos quedarnos en la queja, no podemos quedarnos en la víctima, no podemos quedarnos en el piso, porque no estamos glorificando a Dios. Y la palabra en Efesios y en otras partes, ¿qué nos dice para qué hemos sido creados? Para glorificar a Dios. Para eso sí hemos sido llamados. Entonces, cuando nosotros vivimos en la queja, en la murmuración, en el piso, en el desacuerdo, no estamos glorificando a Dios, no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Le estamos deshonrando. Y nos ponemos en una situación incluso muy peligrosa, porque si yo digo que Dios no lo está haciendo bien, que no lo está haciendo como debería, cuando debería, casi casi que estoy dando a entender que yo lo haría mejor. Es una posición muy, muy peligrosa. Bueno, hemos visto estos tres puntos que como ovejas deberíamos hacer para nuestro Señor. Vamos a pasar a tres aplicaciones, conclusiones y aplicaciones de este pasaje. Primera, para que creáis y para la gloria de Dios. Había un pensamiento que seguramente ya lo habéis escuchado. Muchos judíos creían que el alma permanecía 3 días cerca del cuerpo con la esperanza de volver a él. No sé si lo habíais escuchado. Yo lo leí en una Biblia arqueológica y era un pensamiento, era una creencia popular entre los judíos. Es interesante porque, claro, si el milagro sucedía al segundo día, ¿qué podía pasar bajo este pensamiento judío? Que el alma, pues como andaba por allí, pues mira, ha regresado al cuerpo y ha vivido. Pero según este pensamiento judío, al cuarto día, ¿qué pasaba? Que ya no había posibilidad, ¿no? Porque la creencia era 3 días. Al cuarto día se acabó la creencia. De hecho, más adelante, versículo 39, 11:39, en las propias palabras de su hermana dice que Lázaro ya que ya olía mal. O sea, Lázaro estaba muerto. Y parte del impacto de este milagro era que esto se le diera el crédito total de que era un milagro de Dios, que solo Dios podía obrar. Y no había cosa de que, mira, estaba semidormido, se había tomado una pastilla y estaba muy, muy profundamente dormido. No, Lázaro estaba muerto. 4 días en la tumba, olía mal, Lázaro estaba muerto. Y Jesús estaba dando las condiciones para que esto sucediera así, para que el milagro tuviese un impacto total. Jesús, hemos visto que les decía a sus discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Lo que vais a ver va a reforzar vuestra fe, vais a crecer en vuestra fe. Y ellos debían ser fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque luego ellos mismos serían enviados. Hermanos, esto no nos va a gustar, pero a veces el sufrimiento es para que creas. Y también a veces el sufrimiento es para que otros crean. Esto tendrá mucho que ver con cómo nosotros manejemos el sufrimiento. Evidentemente, si la gente sabe que yo soy creyente y ante el sufrimiento me ven despotricar, me ven murmurar, ¿eso hará que otros crean? No. Pero si la gente sabe que soy creyente y ven que estoy pasando situaciones difíciles y me ven que adoro, me ven que permanezco fiel, me ven que no digo cosas que no debería decir, eso impacta a las personas. La gente nos observa esta semana, si no mal recuerdo, en la escuela de idiomas donde están yendo Anastasia y Lilia, la profesora de allí estaba muy, muy impactada porque dice: todas las demás personas pasan de esto y ellas están con muchas ganas, y le impactó. Y la profesora le decía a la profesora de Ivonne, decía: pero ellas son ortodoxas, ¿no? Y Ivonne le dice: no, son creyentes evangélicas. Y la profesora fue así como un impacto, un testimonio. ¿Están pasando adversidades? Sí. Pero aún en medio de esas adversidades dan testimonio de que son distintas. ¿Cuál es la diferencia? Que alguien está aquí. Están pasando dificultades. Sus familiares están allí, en la guerra. No están pasando un momento fácil. Y sin embargo, quieren adorar al Señor. Quieren estar a los pies del Señor. Así que, hermanos, evidentemente ninguno de nosotros queremos deshonrar a Dios, pero debemos estar de acuerdo con Él. También quiero distinguir, debemos aclarar que aunque hemos de aceptar lo que el Señor hace, esto no quiere decir que confundamos circunstancias que haya en nuestra vida que no son algo que Dios esté permitiendo para su gloria, sino que son simplemente consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro propio pecado. Os pongo un ejemplo. yo pierdo el empleo porque soy impuntual, porque soy indisciplinado, porque soy flojo. Y claro, me echan del trabajo. Y yo digo, Señor, me han echado y te voy a glorificar aún en esta adversidad. Hay que distinguir. Claro que puedes glorificar a Dios, pero hubieses glorificado a Dios antes. ¿Cómo? Pues dando buen testimonio, siendo responsable, siendo puntual, siendo comprometido. Ahí glorificabas a Dios. Entonces, hay cosas en nuestras vidas que Dios permite y le podemos glorificar. Pero hay cosas, hemos de distinguir, que son cosas que nosotros hemos provocado. ¿Me explico? Y que hemos de asumir y hacernos responsables. Que el Señor es misericordioso y aún allí nos puede ayudar, por supuesto, pero hemos de reconocer que es cosa nuestra. Hermanos, el número dos, ante la muerte, ante la enfermedad, ante el peligro. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un ejemplo de esto, muy conocido, es el de José. Génesis 50 dice así, el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Conocemos la historia de José. Fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. ¿Eso era bueno? No. ¿Que después fue acusado y fue metido en la cárcel, eso era bueno? Pues no. ¿Que luego el panadero y el copero le olvidaron en la cárcel, eso era bueno? Pues no. Pero José, después de todo esto, dice, concluyo que vosotros pensasteis mal contra mí, se lo decía a sus hermanos, pero Dios lo encaminó a bien. Cualquier prueba que enfrentemos como seguidores de Jesús es una oportunidad de glorificar a Dios. ¿Pero de qué dependerá? De cómo lo enfoquemos. Pensad en la situación, en la adversidad que queráis. Estamos hablando muerte, enfermedad, peligro. ¿Peligro por qué? Porque cuando iban a Judea había peligro. Muerte porque Lázaro murió. Enfermedad porque Lázaro estaba enfermo. La situación estaba allí. Pero, ¿qué hacían? ¿Quejarse? ¿Vivir siempre en estado de bueno, esto ya no tiene, ya esto es un sin razón, la vida no tiene sentido? ¿O glorificar a Dios? Yo creo que la respuesta es clara. Como creyentes, como ovejas del buen pastor, hemos de rogar, de clamar al Señor para que Él nos capacite, porque reconocemos que de nosotros no es que nos salga muy natural, pero que, Señor, si tú quieres que ante esta situación o ante aquella te glorifique, ayúdame, quiero hacerlo, quiero cumplir tu voluntad, pero necesito ayuda. Y momentos muy duros, porque imaginaros, recibieron el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue tal cual: esto no es para muerte. Pensad, ¿qué dirían? ¿Qué pensarían cuando vieron a Lázaro morir? Y cuando lo estaban enterrando, ¿cómo estarían sus corazones? Jesús me dijo otra cosa. Y está aquí, en la tumba. ¿Qué está pasando? El Señor se ha equivocado. El Señor nos ha engañado. El Señor se ha burlado de nosotros. Él dijo que esto no era para muerte. Y está en la tumba y ya hasta huele mal. ¿Cómo reaccionar ante estas cosas? ¿Murmuramos? ¿Culpamos a Dios? ¿O vemos una oportunidad de glorificarle? Incluso una oportunidad de hacer misión. Hay cosas, adversidades, que nosotros las vemos como algo negativo, pero a veces el Señor son puertas para hablar a otros. Alguna vez os lo dije, y es un ejemplo muy sencillo. No sé si sabéis, cuando yo llegué aquí a España, no hay convenios con los carnets de conducir. Entonces yo tuve que ir a la autoescuela, aunque tenía 20 años de experiencia conduciendo. Tuve que ir a la autoescuela y aprender de cero. Había una rebeldía. No quiero hacer esto. Pero si quería tener el carnet de conducir, tenía que hacerlo. Bueno, pues esto os va a parecer un poco gracioso. El teórico lo pasé a la primera, pero el práctico suspendí la primera. Por exceso de velocidad. Y claro, yo decía, ¿pero por qué? No estoy de acuerdo. Si yo ya no estaba de acuerdo en hacer todo ese proceso, ahora tener que suspender y hacer el segundo examen. Pero ¿sabéis qué me pasó? Que en esa segunda ocasión que fui a hacer el examen práctico, le compartí el evangelio a un chico. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese suspendido? No lo hubiese hablado de Cristo. Y fue allí cuando dije, aún esta adversidad, esto algo que no me gustó, el Señor lo ocupa para bien. Y claro, no es fácil, porque yo soy el primero en quejarme. Yo soy el primero en decir, esto no me gusta. Pero que a la luz de este mensaje, clamemos al Señor para que Él nos indique qué quiere hacer, qué milagro quiere hacer, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Hemos de esperar al Señor, hemos de confiar, creer. Hemos dicho que no es una espera pasiva. Hermanos, si no pensamos en glorificarle, hay egoísmo en nosotros, hay orgullo, hay un yo que se está queriendo anteponer a la gloria de nuestro Señor. Y no puede ser, no debe ser en una oveja del Señor. Vamos al último punto. Jesús te ama y te llama amigo. No sé si recordáis en el pasaje que Jesús llama amigo a Lázaro. Y claro, ser llamado amigo de Jesús nos gusta, ¿no? Suena muy bien. Soy el amigo de Jesús. Y Lázaro gozó de este privilegio. Pero a la luz de la palabra dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos y ¿qué? Si hacéis las cosas que yo os mando. Ah, claro, a veces el premio nos gusta, pero lo que necesitamos hacer para conseguirlo ya no nos gusta, ¿no? ¿Quieres ser amigo de Jesús? Sí, tienes que ser obediente. Me pensaré. Vamos con calma, ¿no? Vamos un poco más, no nos apresuremos. El comportamiento de Jesús parecía contradecir el amor por sus amigos, parecía contradecir el amor por Lázaro. Y es allí donde lo que decía de volver a la fuente y la redefinición de conceptos, porque a la luz de esto diremos, entonces, ¿qué es el amor? ¿Cómo hemos de amar? Porque mi amor me dice, es que si mi amigo está enfermo, voy rápido. Pero el Señor no hizo eso, hizo algo más grande. Dice un autor, un comentarista, el amor de Dios por los suyos no es amor de mimos, es amor que perfecciona. Claro, en esta reedición de los conceptos, el mundo ahora nos dice, a ver, el amor es, déjame hacer lo que yo quiera, acéptame como soy. No me pongas reglas, no me digas que esto o aquello está mal. El mundo dice, esto es amor. Si tú me amas, me tienes que dar. Si tú me amas, me tienes que soportar como soy. Si tú me amas, tienes... Y empezar a poner todas las condiciones de lo que es el amor. Hay gente afuera que dice, tú eres creyente, tú eres cristiano. A ver, estás obligado, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y tenemos que decir, momento. Como creyente, tengo que amarte, pero amarte a la manera de Dios, no a la manera que tú me dices. Y amarte a la manera de Dios es, en ocasiones, también señalar el pecado. En ocasiones, amarte es decir, hermano, hermana, esto no está bien. Y te lo digo porque te amo. De hecho, el padre ama al hijo, ¿qué diríamos? Sí, hombre. Y sin embargo, el Padre permitió que su amado Hijo muriera clavado en una cruz. Y tú dices, ¿pero qué amor es ese? Amor de Dios. Un amor que perfecciona, un amor que salva, un amor que va más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros quizá como niños, si un niño le dices, ¿cómo quieres que te demuestre que te quiero? Pues lléname de chuches la habitación, tráeme todos los juguetes del mundo y yo sabré que me quieres. Claro, esa es una concepción de lo que es el amor, pero el Señor nos muestra que el amor es otra cosa. El amor perfecciona, el amor salva, el amor corrige. La palabra de Dios dice que el padre al hijo que ama, ¿qué dice? Disciplina. Claro, es amor. Hay que disciplinar. A veces creemos que amarle es no decirle nada, porque se me va a frustrar. Lo va a tener que llevar con el psicólogo. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si le amas, le disciplines. Porque esto será bien para su vida. Así que, redefiniendo, ¿cómo era el amor del Señor por su amado? Hizo que esto lo veremos en la siguiente predicación, a partir del versículo 17, cuando ya está allí y va a obrar el milagro. Pero terminamos diciendo que Jesús hasta aquí sí que estaba mostrando su amor. Él fue hacia Betania, sabía que su vida peligraba, pero no le importaba, porque como hemos leído en el capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que si iba allí y esto era peligroso y esto iba a desencadenar su aprehensión y su crucifixión, no tuvo problema en hacerlo. Y así como hizo con Lázaro, hizo contigo y conmigo. Él sabía que venir a la tierra era peligroso. Él sabía que el venir a este mundo era terminar en una cruz. Y sin embargo, no le importó, porque te ama y porque me ama a mí. En su tiempo, él vino. El otro día alguien me pregunta, ¿y por qué Jesús no vino antes? Bueno, los tiempos del Señor son perfectos. Vino cuando tenía que venir y vino a darnos vida a todos nosotros. El título que le he puesto a esto es que los creyentes creamos. Jesús le decía a sus discípulos, veréis esto para que creáis. Somos creyentes, somos seguidores, pero esto no quiere decir que no necesitamos reforzar nuestra fe. Esto no quiere decir que no necesitamos madurar en nuestra fe. Como hijos del Señor, como seguidores de este buen pastor, aprendamos a esperar, aprendamos a confiar y sobre todas las cosas, hermanos, en lo que nos suceda, que no es fácil, glorifiquemos a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.